Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. And everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who will stay. Estamos justo a mitad de septiembre y la mayoría hemos vuelto ya de vacaciones. Es muy posible que estos días pues hayas estado en tu pueblo o en algún otro en el que tengas una segunda residencia o algún tipo de vínculo. Y es que hay miles de pueblos que renacen en verano. Su población se multiplica, sus tiendas hacen el agosto, nunca mejor dicho, y en sus bares o restaurantes no cabe un alfiler. Mira, te pongo solo un pequeño ejemplo. Mora de Rubielos, en Teruel, ha multiplicado su población por 4 durante varias semanas este verano, de unos 1.600 vecinos a más de 6.000. Uno de los grandes atractivos han sido las fiestas patronales. Después de 2 años sin ellas por culpa de la pandemia, te puedes imaginar que había muchas ganas de pasarlo bien. ¿Y qué decir de localidades tan turísticas como Tarifa? Su población normal está en unos 18.000 habitantes y en julio y agosto llega a los 40.000. Ahora, con el fin de las vacaciones, muchos pueblos vuelven a su rutina, es decir, vuelven a quedarse sin gente. Y no queda más remedio que cerrar muchos negocios. Esta es la realidad del día a día de lo que llamamos la España vaciada. Lo interesante es que para tratar de paliar esta situación han surgido distintas iniciativas. Por ejemplo, hay una página web llamada Vente a vivir a un pueblo y en ella se pueden ver distintas ofertas de trabajo que ofrecen numerosos municipios españoles con el fin de atraer a gente. Te cuentan las características del pueblo, el puesto de trabajo que se ofrece, hay incluso varios vídeos con testimonios de personas que han dejado atrás su vida anterior para irse a trabajar a un pueblo. Y mira, vamos a escuchar a José. Junto con su hermano y socio, se fue de Madrid a Sotillo de Ladrada, en Ávila. Servían carne, pero la crisis y la pandemia les obligaron a reinventarse.
El pueblo es con la calidad de vida. Nosotros aquí, pues mira, ahora la tarde estás tan tranquilo viendo aquí estas novillas que es. Nosotros ahora tenemos una carnicería en Sotillo y estamos criando pues Angus, que es la raza de moda. En un pueblo ahora mismo, porque Madrid está súper saturado y para vivir tranquilo, tampoco te vas a hacer rico, pero calidad de vida. Y aquí, pues criando aquí todos estos bichos, comen bellotas de los robles, los damos pienso, hierba y criando.
Otro de esos pueblos que ofrecen varios puestos de trabajo es Molina Seca, un municipio de unos 1.000 habitantes situado en la comarca leonesa del Bierzo. Su alcalde, Alfonso Arias, nos ha contado por qué les pareció una buena iniciativa.
Bueno, pues fue una propuesta que nos hicieron, como bien decías, esta plataforma de información de los pueblos que tienen interés en asentar población o atraer población de las ciudades para teletrabajar. Nos pareció una buena iniciativa y entonces es cierto que se graba un vídeo del municipio. No solamente es Molina Seca en sí, es el municipio de Molina Seca, pero son 5 pueblos que a cualquiera de ellos se podría venir perfectamente a vivir, teletrabajar. En Molina Seca tenemos fibra óptica, con lo cual yo creo que tenemos todos los servicios suficientes para que cualquier persona de cualquier ciudad pueda teletrabajar en Molina Seca. Además, estamos en pleno Camino Santiago y estamos dentro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
Bueno, ¿y qué ofertas de trabajo hay en Molina Seca? Pues sobre todo en el sector de la hostelería.
Nosotros estamos, como bien te comentaba, en el Camino de Santiago. Camino Santiago, donde hay mucha afluencia de peregrinos, es un pueblo muy turístico y entonces lo que se demanda son puestos fundamentalmente de hostelería y de restauración. Es cierto que hay alguna publicación también de un supermercado que se va a abrir en la seca, pero fundamentalmente puestos de hostelería y restauración en los diferentes restaurantes y hoteles que tenemos en el mundo. Entonces, este año han tenido problemas, incluso alguno no ha podido incluso abrir porque no encontraba pues los operarios necesarios para poder, o los camareros necesarios para poder abrir su negocio, con lo cual desde ahí sí que se puede poner en contacto a través de la página de Venta a Vivir a un Pueblo o a través del ayuntamiento con estas personas que ofrecen trabajo.
Y además de todo lo que estás escuchando, si hay algo que destaca en la vida de los pueblos es su calidad de vida, entender el tiempo de otra manera.
Creo que la calidad de vida en los pueblos es superior a la que se puede tener en en la ciudad. El tiempo se valora de otra forma diferente, no hay tantas prisas. Entonces, yo creo que ese es el atractivo fundamental de los pueblos, el contacto con la gente. Al final, conoces a todo el mundo en el pueblo, los vecinos. Esa relación es más cercana a todos los habitantes del municipio.
Bueno, pues hay otra iniciativa bastante curiosa que busca dar más vidilla a esa España vaciada. Es el programa Campus Rural y permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas en entornos rurales. Por ejemplo, en la localidad de Bermillo de Sayago, provincia de Zamora, se edita la revista Vive Zamora, una publicación semestral que recoge la actualidad de la comarca y del resto de la provincia, y allí han hecho sus prácticas este verano dos futuros periodistas. Uno de ellos es Javier Aladrén, es graduado en comunicación audiovisual por la Universidad de Salamanca y está con nosotros en la noche de COPE. Javier, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Estás contento?
No, la verdad es que sí. He estado muy, muy, muy contento con toda la experiencia de este verano y el balance al final fue tremendamente positivo. Yo salí muy contento del pueblo y no solo del pueblo, sino del trabajo en sí, en la revista.
Qué interesante es este programa Campus Rural. En tu caso, ¿qué te llevó a ti a apuntarte, Javier?
Pues te digo la verdad, yo estaba en los últimos meses con las últimas asignaturas de cuarto curso, ¿sí?, y preparando el trabajo final, y no conocía el programa, pero a través de un amigo me llegó que lo estaban preparando a nivel nacional, todas las universidades y demás. Y entonces cuando lo vi, simplemente pues no me lo pensé casi ni dos veces, porque no me importaba en absoluto. De hecho, lo veía como una ventaja, lo de poder ir a un pueblo en verano, aunque es verdad que nunca había tenido un contacto de estar tanto tiempo en un pueblo tan pequeño, pero lo veía como una oportunidad de pasarlo allí, de tener una experiencia nueva. Uh-huh. Y como yo estaba buscando además un trabajo para ese tiempo, pues la verdad es que me vino como anillo al dedo.
Bueno, la ventaja de ir a un pueblo en verano y trabajar, por ejemplo, en una revista como Vive Zamora. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Sobre qué temas has escrito? ¿Qué tal te ha ido?
La verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Hemos aprendido muchísimo, tanto mi compañera como yo, porque al final es un trabajo muy distinto al que puedes encontrar en otros lugares. Pues se trata de sacar las cosas adelante en lugar de estar tan especializado en algún sector de, bueno, algún ámbito de la comunicación.
Ya.
Se trata de
hacer de un poquito estar, de todo.
Efectivamente.
Claro.
Y hemos trabajado, pues eso, hemos estado visitando otros lugares de la provincia, hemos estado publicando las cosas que pasan, por ejemplo, en Toro, con la exposición de la Iberoamericana, que recuerdo que fuimos a la inauguración, como en otros lugares de Sayago, que por supuesto era, al estar nosotros allí, era como lo que más teníamos de cerca, lo que más nos preocupábamos por darle también vida, pero un poco centrándonos eso en toda la provincia. Y la verdad es que es una de las cosas que más aprendes, es aparte de trabajar a lo que es trabajar el día a día en la redacción y tal,
uh-huh,
es un poco la cantidad de cosas que se hacen y que se pueden hacer en el entorno rural, ¿no?
Desde luego que sí.
Es
una ventaja porque hacéis prácticamente de todo. Incluso en la revista Vive Zamora organizasteis este verano un gran desfile de moda que llegó incluso a desfilar Miss Zamora 2022.
Eso es. La verdad es que eso fue un auténtico bombazo. Yo estoy muy contento de haberlo hecho porque fueron unas jornadas de muchísimo trabajo, por supuesto, pero que viendo el resultado final fue un auténtico bombazo para el pueblo, la gente estaba muy contenta.
Claro.
Y que hayas aportado algo a la comunidad, ¿no? Que eso es el sentimiento que es tan bueno que se te queda cuando haces algo así.
Bueno, hablamos de un pueblo de unos 1.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la vida en Bermillo de Sayago mientras hacías las prácticas? ¿Cómo ha sido tu relación con los vecinos? ¿Te acogieron bien? ¿Has estado a gusto?
Sí, desde luego. La verdad es que desde el primer día, tanto a mí como a mi compañera nos han acogido súper, súper bien. La gente ha sido súper agradable con nosotros, nos han puesto facilidades para todo, se han preocupado, por así decir, pero es lo que hablamos siempre, de que ese desconocimiento, ese anonimato perpetuo que puede haber en una ciudad que desaparece en un pueblo,
claro,
también se recompensa con una cercanía, ¿no?, que tienes de los vecinos del pueblo, y eso lo notamos desde el primer momento.
Bueno, es una idea estupenda. Esto parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y después de lo que has vivido en primera persona, desde luego que es muy importante que las administraciones apuesten por la España rural. Seguro que tú recomiendas a otros alumnos de la universidad que hagan sus prácticas en entornos rurales.
Exacto. Yo lo pienso que esta iniciativa ha sido, vamos, un balance, yo pienso que para todas las partes, increíblemente positivo. Entonces, por supuesto que pienso que habría que repetirla y sobre todo es eso lo que me estás diciendo, que vengan nuevos alumnos, nueva gente a descubrir las oportunidades que te ofrece el mundo rural, a poder vivir la experiencia de trabajar allí, porque de verdad que es muy enriquecedor. Entonces, las instituciones tienen que apostar por el mundo rural, porque esto tenemos que remar todos para sacarlo adelante, y esta es una de las grandes, de una gran iniciativa. Yo lo recomiendo a muchos que vengan a hacer sus prácticas, que vengan en el verano que viene, a tanto a Bermillo como a otros pueblos, simplemente que lo descubran, cada uno en su sector, porque de verdad que es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para el pueblo y para ellos sobre todo.
¿Y tú en un futuro podrías plantearte irte a vivir a un pueblo?
Yo, la verdad es que, o sea, después de haber trabajado allí, sí que me lo puedo plantear, porque para eso ha servido también un poco el programa. Al principio uno pensaría que no hay ningún tipo de posibilidad de futuro más allá de una gran ciudad. Pero sin embargo te das cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué en un futuro, si hay trabajo, si hay oportunidades, ¿por qué no me iría a vivir a un pueblo si al final es lo que hablamos? Tiene muchos atractivos que no tiene la ciudad, tiene el
Claro.
contacto con la naturaleza, la calidad de vida, la tranquilidad. ¿Por qué no? No, yo sí que lo valoraría, desde luego. O sea, eso lo tengo muy claro.
¿Por qué no? Dice Javier. Bueno, pues
Exacto.
ha sido un placer charlar contigo. Gracias por contarnos tu experiencia, Javier, y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, un placer.
A ti. El caso es que en los últimos 4 años más de la mitad de municipios pequeños han ganado población. Es un fenómeno que se aceleró con la pandemia y que se mantuvo el año pasado. Y crecen más los municipios pequeños cercanos a las ciudades. Ha ganado población un 81% de los pueblos situados a menos de 15 minutos de una ciudad de más de 50.000 habitantes, un porcentaje que baja a medida que se alejan de los grandes núcleos. Son curiosos todos estos datos. Por eso yo me pregunto si los que vivimos en la ciudad estamos añorando la vida en un pueblo. Josefa Ros Velasco es nuestra filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE. Josefa, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenas
¿Tú
noches.
tienes pueblo, querida?
Yo tengo pueblo, yo me crié en un pueblo, en una pedanía, no teníamos ni ayuntamiento.
¿De dónde?
En la Alberca, en Murcia.
Anda. Bueno, estamos hartos del estrés de las ciudades, Josefa. ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas para darnos cuenta de esta realidad?
Bueno, pues algunos están hartos y otros no, ¿no? Fíjate en lo que acabas de contar, que los que más crecen son los municipios pequeños que están cerca de las ciudades, porque no buscamos tanto irnos a esos pueblos realmente pequeños, de poquísimos habitantes, sin apenas servicios, sino que lo que buscamos es huir del bullicio, de esa gentrificación de la gran ciudad, pero sin aislarnos realmente. Es decir, que preferimos la tranquilidad del pueblo en el que hay más o menos de todo para el día a día, pero con la seguridad de que cuando queramos realizar cualquier otra actividad cultural que este entorno no nos proporciona, pues la vamos a tener a un paso, ¿no? La vida en el pueblo de la abuela de Cuéntame nos gusta para un retiro puntual, pero no es práctica para vivir todo el año. Por eso buscamos siempre ese punto intermedio. Pero bueno, aparte de esto, independientemente de que muchos no soportemos vivir rodeados de miles de personas que se desplazan por la ciudad como autómatas, ¿verdad? También optamos por estas opciones por una cuestión económica. Las grandes ciudades no están al alcance de todos y no nos queda otra que acudir a esos pueblos que están cerca, pero lejos, porque son los que podemos pagar. Preferimos pagar por una casa unifamiliar en un pueblo, lo que nos costaría un piso enano en el centro. Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión de que hayamos aborrecido la gran ciudad, los que no hemos vivido nunca en ella, desde luego no vamos a convivir bien con ella, pero es más bien un problema de que no hay espacio en estas ciudades que sea asequible y cómodo para todos. Por eso buscamos principalmente los pueblos que están en las inmediaciones de las grandes ciudades.
Claro, bueno, ni espacio y además que se está poniendo todo carísimo. Yo creo que en un
Es
futuro
imposible.
las grandes ciudades van a ser simplemente turísticas. No se va a poder vivir en ellas porque todo está carísimo.
Y más que turísticas, son el lugar en el que vamos a trabajar. En realidad, lo que nos engancha tanto de los pueblos es eso, que nos permiten separar la vida laboral de la vida personal y familiar.
Claro.
Y esto es algo que cada vez estamos demandando más, ¿verdad? Porque queremos que sean dos esferas muy bien diferenciadas para poder desconectar del trabajo.
Claro. Bueno, a raíz de la pandemia estamos idealizando en cierto modo el campo. Hay mucha gente que ha dejado la ciudad, se ha ido al pueblo por comodidad, buscando esa libertad que nos quitó, por ejemplo, el confinamiento. Pero también es verdad que los problemas que tenemos en los pueblos y en el entorno rural son graves. En muchos casos no hay trabajo, no hay expectativas. Luego está la soledad, que hay mucha. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Ciudad Real y aunque lo amo profundamente, tampoco se puede romantizar ni idealizar porque la vida en el campo no hay que convertirla en una moda, no es una vida para todos los públicos. No sé tú cómo lo ves a día de hoy.
No, desde luego que no. Es que no cabe duda, la vida en el campo, en los pueblos, es más tranquila, es más relajada. Eso está claro que el que se ha criado en un pueblo así, como es nuestro caso, pues puedes convivir bien con esto. Pero en muchos otros casos, claro, el que ha vivido en la ciudad siempre, desde luego se puede llegar a sentir muy estresado en un pueblo por falta de opciones, por falta de variedad. Claro. Al final puede sentir no solamente la soledad, sino ese otro problema que es amigo de la soledad, que es el aburrimiento.
Y fíjate, tampoco se trata de llenar esto de teletrabajadores, sino que lo interesante es que los que vayan a los pueblos creen un vínculo con la región y contribuyan a su mejora, porque cuanto más gente, más posibilidad de crecimiento.
Claro, efectivamente. Al final, lo bueno que nos da el pueblo es que facilita mucho el echar raíces, el crear un proyecto de vida, el llegar a conocer a quienes nos rodean, involucrarse en esa vida comunitaria. En la gran ciudad estamos condenados de alguna forma, en algún sentido, al anonimato, a ese individualismo. Muchas veces echamos en falta algo más, ¿verdad? Un contacto genuino y duradero con un entorno, con una comunidad que no esté en constante cambio y que, bueno, que pueda unirse para remar en una misma dirección para perseguir fines comunes. Entonces, claro está, esa vida en el pueblo tiene que estar encaminada a esto. No se trata tanto de que sea una ciudad dormitorio, que hagamos de los pueblos ciudades dormitorio, sino que creemos allí un proyecto. Eso es lo interesante.
Sin duda. Los pueblos tienen muchas carencias, pero muchas ventajas, partiendo, por ejemplo, de que el nivel de vida es más económico. Un pueblo es perfecto si tienes familia, es más fácil conciliar, todos se conocen, más tranquilidad, mayor calidad de vida. Y también es eso lo que estamos comentando, un sentimiento de responsabilidad por parte de los que vivimos en las ciudades de seguir apoyando a los pueblos, que no nos queda otra. Yo, además, siempre que voy al mío, siempre que me dejo caer por Pedro Muñoz, que es un pueblo de Ciudad Real, Tierra del Quijote, allí me reinicio y me reseteo para poder volver a la gran ciudad, pero siempre vuelvo, Josefa.
Sí, verdad, yo estoy de acuerdo en que bueno, más que una responsabilidad de los que vivimos en las ciudades, yo no vivo en ciudad, pero vivo en uno de esos pueblos que están entre medias, que están ni en la España vaciada ni en el centro. Y más que una responsabilidad nuestra, que nosotros no tenemos la culpa de nada, se trata de una responsabilidad de las administraciones. Son ellas las que no deben dejar desprovistos de servicios a estos pequeños pueblos vaciados. Muchas veces esto sucede porque la inversión en los pueblos pequeños no sale rentable. No merece la pena mantener los centros culturales, los auditorios, los centros deportivos y todo esto solamente para unos pocos o incluso crear nuevos servicios para una población que es muy reducida y que además suele estar muy envejecida. Entonces esto no solo dificulta la retención de los jóvenes que se han criado en ellos, claro, como fue por ejemplo mi caso,
el mío,
y que acaban al final pues yéndose a la ciudad o a esos pueblos más cercanos a las ciudades para buscarse la vida y poder acceder al ocio, sino que es que el problema está en que también discrimina completamente a quienes no tienen más opción que quedarse porque adolecen de esa posibilidad de huir o porque directamente, oye, pues no quieren hacerlo. Entonces, el bienestar de quienes viven en los pueblos más pequeños de esta España vaciada no puede ser bajo ninguna circunstancia objeto de especulación ni plegarse a la dictadura de la rentabilidad. Pero esto es algo de lo que deben concienciarse las administraciones. Como bien decía Rosa, nosotros, los de las ciudades o los que estamos más en la periferia, lo que podemos hacer es apoyarles, como en muchas ocasiones ya lo hacemos, eligiendo invertir nuestro dinero en sus centros, en sus comercios, en sus servicios, en sus pequeños hostales, sus restaurantes, en sus fiestas patronales, que también lo mencionabas, sí, o cuando nos convertimos, ¿no?, en huéspedes durante las vacaciones o el fin de semana. Es una pequeña forma de ayudar.
Querida mía, larga vida a nuestros pueblos.
Por supuesto que sí, son necesarios. Al final, en los pueblos es en los que se gestan los valores que sostienen la sociedad.
Sin duda. Josefa Ros, nuestra filósofa de cabecera aquí en La Noche de COPE. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias y buenas noches.
El placer es mío. Un abrazo.